El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy tenemos un nuevo formato de podcast, que no es una entrevista como solíamos hacer, sino que queremos presentaros un libro que creemos que es muy interesante. Antes quiero dar la bienvenida a mi compañero Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, David, ¿qué tal? Pues muy bien. Después de unos días de haber descansado un poquito, ahora en el mes de agosto, y volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades que, como siempre digo, iremos preparando, iremos presentando en las siguientes semanas. Así que con muchas ganas y con un libro aquí delante que es uno de mis favoritos. Bueno, algunos ya sabéis que el tema cervical para mí es una de mis pasiones, así que bueno, solo espero que os guste y ya nos iréis diciendo en comentarios y demás qué os ha parecido.
Muy bien, además recordad que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Y como siempre, os agradeceremos enormemente si nos podéis dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Y bueno, como hemos indicado al principio, hoy cambiamos ese formato de podcast y eso, vamos a presentar un libro pues que sobre a Pablo, que lo utiliza mucho, le gusta mucho y bueno, pues os va a explicar un poco más sobre él. Está relacionado con tema de dolor cervical. Pablo, ¿qué puedes contarnos a modo de introducción?
Bueno, pues antes de nada, os digo también el título. El título es un libro que está en inglés, ¿vale? Se llama Management of Neck Pain Disorders, A Research-Informed Approach. Es un libro bastante actual. Está escrito en el año 2018, aunque su primera edición está fechada en el año 2019. Y respecto a los autores del libro, pues hablamos de grandes investigadores, queréis llamarlos gurús, en relación al dolor musculoesquelético, sobre todo con un gran interés en el área cervical. Hablamos de Gwendolyn Jule, de Deborah Falla, de Julia Treleben y de Sean O'Leary. En el libro encontramos un prólogo que está escrito por Jeremy Lewis, que a lo mejor algunos de vosotros también ya lo conocéis, pues bueno, un fisioterapeuta también relacionado con el tema del estudio del dolor musculoesquelético, pero en este caso más sobre todo de la parte del hombro, ¿no? Que bueno, pues nos da pues una buena presentación de lo que nos vamos a poder encontrar en el libro, ¿no? Entonces, nos indica, por ejemplo, que en el libro los clínicos, independientemente de nuestro nivel de experiencia, vamos a encontrar una guía y un soporte excepcional en el manejo de pacientes que experimentan dolor cervical. El libro, la verdad es que está muy bien estructurado. A mí me gusta mucho por eso. Y a través de sus 19 capítulos, que están divididos en 4 secciones, acompaña normalmente al clínico en el viaje biopsicosocial y vamos descubriendo y van sintetizando también toda la evidencia actual hacia la práctica clínica, que al final es lo que siempre nos interesa, ¿no? Como he dicho, el libro se encuentra completamente en inglés. Quizá esto para algunas personas puede ser un inconveniente. Bueno, yo creo que si estamos acostumbrados a leer literatura científica es algo que es fácilmente, vamos, que se puede seguir sin ningún tipo de problema. Como siempre digo, incluso cuando estamos con todo esto, al mismo tiempo que estamos aprendiendo fisioterapia, pues a lo mejor aprendemos un poquito de inglés también, ¿no? Estamos cada vez más acostumbrados a leer este tipo de información y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para sacarle partido a este tipo de recursos, ¿no? Personalmente, pues como siempre suelo decir, estos libros son los que recomiendo revisar con tiempo, son de estos de ir apuntando, subrayando y si es posible, pues extrapolar esta información, pues a los formatos que vosotros queráis, ¿no? Vamos, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer pues es tener como una especie de libreta en donde pues aquellas informaciones que creo que son importantes pues las voy apuntando, ¿no? En total tiene unas 261 páginas y tiene un montón de diferentes referencias. Es un libro, como he dicho, muy estructurado, que va llevando al lector por cada una de las dimensiones a tener en cuenta en pacientes que experimentan dolor cervical.
La verdad que se presenta muy interesante, Pablo. Oye, ¿y podrías comentarnos brevemente qué materias abordan en estas secciones del libro?
Pues mira, para poder explicar un poquito más, porque creo que lo hace muy bien Jeremy Lewis al principio, entonces voy a utilizar incluso algunas palabras de este prólogo que deja Jeremy Lewis para resumir los diferentes contenidos que nos encontramos en estas secciones, ¿vale? Entonces, como decía, está muy bien estructurado y ahora lo vais a entender enseguida. Mirad, en la sección número 1, que ellos se titulan Introducción, en este apartado vamos a encontrar la descripción de las problemáticas actuales en la toma de decisiones, tanto para evaluar como para tratar todos aquellos pacientes que tienen dolor cervical, ¿no? Según comentan, pues uno de los retos importantes que destacan es la necesidad actual que tenemos los fisioterapeutas de olvidarnos de únicamente centrarnos en aliviar el dolor, ¿no? O el episodio actual del dolor cervical que puede tener el paciente, y nos debemos centrar en el reto real que consiste en la prevención de futuras recurrencias, que esto pues obviamente va a tener que ver con la mejora de la función. En la sección 2, que ellos denominan Clinical Sciences, que es como una especie de ciencias clínicas, ¿no? En ella, en esta segunda sección, se presentan todas las informaciones actuales relacionadas con el dolor y su contexto, además de explorar en profundidad pues, factores biopsicosociales que pueden influir en la propia percepción del dolor. Revisan las incongruencias o evidencias actuales que también existen entre las alteraciones posturales y la sintomatología clínica. No puede faltar, como no puede ser de otra manera, una explicación detallada de la anatomía y biomecánica de todo el complejo y de las articulaciones también adyacentes. En relación al tejido neural, describen las lesiones y patologías propias del mismo y su impacto a nivel local y distal. Y termina la sección explorando los cambios en el comportamiento motor, en la coordinación y actividad muscular, cambios fisiopatológicos y alteraciones en el control sensorio-motor en gente con dolor de cuello. En la sección número 3 empezamos con pues, una de las partes también importantes, que es la parte de evaluación clínica o clinical assessment, que ellos llaman. En esta sección se va guiando al fisioterapeuta en todo el proceso de evaluación, diagnóstico diferencial y la importancia del empleo del cada vez más nombrado, ¿no?, el razonamiento clínico. Por un lado, revisan desde la entrevista con el paciente, ofrecen una propuesta de examen físico y con la información que aportan pretenden mejorar nuestras habilidades de razonamiento clínico para así asegurar una posible interpretación o una interpretación más adecuada del cuadro del paciente. De esta manera, pues bueno, pues yo creo que así se busca como objetivo prescribir un programa adecuado para manejar el problema. Y sobre todo lo quieren llevar a lo que también hoy está muy en boga, que es intentar generar un programa muy centrado en el propio paciente, ¿no? En esta sección también nos hablan sobre el diagnóstico diferencial, pues de vértigos, alteraciones sensoriomotoras, así como pues bueno, un capítulo que tienen también relacionado con la parte de cefaleas. Estos síntomas tienen múltiples causas y una de ellas es de origen musculoesquelético cervical, con lo cual pues bueno, lo tienen en cuenta, ¿no? Y por último, la sección número 4, que es la que llaman Clinical Management, pues es donde podríamos hablar un poco más de los diferentes abordajes que ellos proponen, las estrategias en función a la evidencia más adecuadas para el manejo del dolor cervical. Aunque trata diferentes temáticas en capítulos por separado, para exponer pues, normalmente con mayor claridad la información, no paran de hacer referencia a que todos ellos en conjunto son importantes durante el proceso de abordaje. Entonces hay momentos en donde pues, hablan en relación a la comunicación, a la educación, a los temas relacionados con el automanejo del paciente. También tratan o también describen tratamientos físicos para el manejo del dolor y modulación de síntomas, como es la terapia manual, la neurodinamia. De esta manera buscan como objetivo proporcionar programas de ejercicio que ayuden en caso de alteraciones musculares o sensoriomotoras. Además, existe un capítulo entero, que esto es algo que yo creo que es de agradecer, con varios casos clínicos en donde se demuestra este proceso de razonamiento clínico y la necesidad de un manejo multimodal en este tipo de pacientes, ¿no? En palabras de nuevo de Jeremy Lewis, el libro persigue ser un recurso esencial para clínicos y muy importante. Y esto siempre lo decimos. Es necesario seguir comparando la información que aquí se va presentando en el libro en función a las nuevas y más emergentes evidencias, ¿no? El tratamiento de pacientes con alteraciones musculoesqueléticas no solo es un privilegio, sino una responsabilidad por nuestra parte. Y para ello es necesario contar con los recursos e informaciones adecuadas. Y aquí, entre comillas, el lector encontrará en este libro uno de los mejores recursos para el manejo de personas con dolor cervical, que yo personalmente también suscribo.
Pues la verdad es que hoy en día resulta complicado encontrar un libro en donde se estructure la información de una forma tan detallada, ¿eh? Para muchas personas, saber buscar artículos en base a datos científicos o hacer el cribado adecuado o realizar una lectura crítica para confirmar la validez del mismo a nivel clínico puede resultar complejo. ¿Crees que este libro puede ayudarles, Pablo?
Vamos a ver, yo creo que sí. Para mí personalmente también es un libro de referencia, ¿no? Como comentaba antes. Se trata de información que los autores del libro apoyan muy bien en cuanto a referencias e investigaciones realizadas hasta la fecha. También hay que decir que pueden, como siempre, puede haber siempre sus sesgos, pues la mayoría de ellos son investigadores también y muchas de las referencias que aportan pues son sus propias investigaciones, pero no todas, ojo. O sea que en ese sentido también aportan mucho contenido de otras direcciones, de investigaciones incluso antiguas que ellos podían tener y de actualizaciones que se han ido realizando incluso por otros autores. Sin embargo, pues bueno, no hemos de olvidar lo que comentábamos antes y que muy bien explicaba Jeremy Lewis en el prólogo. Esta información siempre tiene que ser contrastada con esas nuevas evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el material que nos solemos encontrar en un libro, pues muchas veces suele hacer referencia a la mayoría de las ocasiones a lo que se sabe no en ese mismo año de publicación, sino incluso algunos años muchas veces atrás, ¿vale? Es decir, los libros muchas veces se pueden quedar obsoletos bastante pronto, ¿no? Además, la investigación del dolor musculoesquelético ha tomado mucha relevancia en los últimos años y seguro que se podrían puntualizar con más datos algunos de los capítulos. Pero bueno, aún así, como he dicho, y aquellas personas que ya me vais conociendo, pues sigue siendo un libro completamente de referencia que desde luego recomiendo.
Y estoy pensando yo que si a nuestros oyentes les gusta la idea y nos lo confirman, pues yo que sé, con algún comentario en las notas del programa, por ejemplo, podríamos ir haciendo pues un breve resumen de alguna de las partes del libro, ¿no? Pues está fenomenal el libro. Obviamente no vamos a reproducir el libro completo, que no queremos ningún problema. Pero desde luego que eso, y os recomendamos la compra del libro porque como veis está fenomenal, pero como os digo, si a alguno le gustaría la idea y queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues decírnoslo y nos lo preparamos para, o se lo prepara Pablo, ¿no? Que es el que más lo controla el libro, para poder explicarlo. Así que vamos a dejar un enlace en nuestra página web para que tengáis la referencia completa. Así que si queréis que tratemos otros podcasts con más detalle en otros podcasts, pues ahí lo tenéis. Y a modo de ejemplo, Pablo, ¿qué te parece si nos realizas un pequeño resumen, reseña de la primera parte del libro donde se hace una introducción?
Pues venga, vamos a intentarlo, sin ningún tipo de problema. Vamos a intentar aportar algunos de los datos más relevantes que nos indican, teniendo en cuenta, pues bueno, que son, entre comillas, podríamos llamarlo un poco de ciencias y de actualizaciones en cuanto a evidencia en temas relacionados con el tema del dolor cervical, ¿no? Hablemos de esta primera sección, que la damos de introducción al principio, entonces, El libro, la verdad, es que comienza con una frase muy rotunda, ¿no? Indicando que el dolor cervical es común. Esto es algo que ya sabemos. Y aunque no suele ser una condición catastrófica, pues bueno, puede tener un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas. Además, no distingue de edad, género o cultura. Recordemos que el dolor cervical y el dolor lumbar constituyen dos de los principales síntomas que generan mayores años vividos con discapacidad actualmente en la sociedad, ¿no? Entonces es un problema importante. Una vez que hemos sufrido un episodio de dolor cervical, todos estos datos, por cierto, los estoy sacando del libro de manera directa. Existe una alta posibilidad de sufrir episodios repetidos que podrían extenderse a lo largo de la vida y que podrían caracterizarse por ser recurrentes o persistentes. Uno de los principales problemas del dolor cervical, como indican los autores, es la heterogeneidad en su presentación, ¿no? La intensidad de los síntomas, así como pues, el impacto mayor o menor en la función, son muy variables. Esto es lo complicado precisamente. No todo el mundo con dolor cervical busca tratamiento y hay mucha gente que realiza autotratamientos. Por desgracia, muchas veces relacionados con la medicación. Seguro que conocemos a alguien que cuanto algo le duele, pues empieza y lo primero que hace es buscar la pastilla, ¿no? O bien, pues lo que hacen es buscar, y actualmente pues es otro de los problemas que nos encontramos, al doctor Google, ¿no? De me duele el cuello y qué es lo que puedo hacer. Y empiezan pues a realizar diferentes tipos de ejercicios que a lo mejor pues sin un examen adecuado pues no es lo más recomendable, ¿no? Aquí los autores hacen un llamamiento para que los profesionales de la salud asumamos la responsabilidad de desarrollar esas estrategias efectivas, tanto en la prevención, que remarcan siempre mucho, como en su manejo. Y utilizando esta palabra que está cada vez más en boga también, ¿no? La de empoderando a nuestros pacientes y así reducir la carga tan importante que supone esta alteración a nivel social, sobre todo a nivel, se refiere a la sociedad en cuanto a carga socioeconómica, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen, digamos, como un primer apartado en esta introducción en donde habla de lo que ellos llaman los como principios básicos a tener en cuenta en el dolor cervical. Y, pues bueno, nos empiezan a hablar que el dolor cervical es un síntoma con varios orígenes. Esto es importante, es un síntoma, no es una patología, ¿eh? Las causas musculoesqueléticas suelen ser las más comunes, pero el dolor cervical también puede ser un síntoma relacionado con otras causas no musculoesqueléticas, pues infecciones, alteraciones vasculares, procesos inflamatorios, alteraciones neurológicas o viscerales. Y en este sentido, los clínicos debemos estar siempre vigilantes en que cualquier síntoma o signo que pueda hacernos sospechar el origen de este problema. Si nos vamos a una perspectiva musculoesquelética, todas las estructuras cervicales están inervadas y pueden ser fuente de sintomatología y constituir como tal un origen primario, ¿no?, de este dolor. También puede contar con un origen secundario, alteraciones pues, de la zona temporomandibular, el hombro o la extremidad superior. Y el propio dolor cervical puede ser también un síntoma de afectaciones como la migraña o enfermedades vasculares o cardíacas. Por eso, de nuevo, es necesario contar con las habilidades necesarias o las informaciones y recursos necesarios para poder distinguir si tiene un origen primario o secundario. Normalmente, una de las primeras metas que los pacientes buscan, digamos, por nuestra parte, es mejorar y aliviar el dolor, ¿no? Es el principal objetivo que buscan durante el tratamiento. Sin embargo, debemos recordar que en algunos pacientes la aparición del dolor puede generar una serie de alteraciones neuromusculares en la zona, provocando unos cambios en el comportamiento y en la estructura muscular. No hay evidencia, según comentan, de que la función neuromuscular volverá a la normalidad cuando el episodio de dolor cervical se resuelva. Sin embargo, hay evidencia de lo contrario. Con lo cual, los programas de fisioterapia deberían incluir como objetivo el trabajo neuromuscular también para mejorar la función de la zona, ¿no? Es la parte cuando hablamos también incluso de ejercicio y la importancia del ejercicio, ¿no? Muchas veces utilizamos la terapia manual, lo utilizamos para modular los síntomas, pero luego, aunque ya esa sintomatología ahora mismo no esté presente, para poder evitar a lo mejor posibles recurrencias, necesitamos hacer algo más. En algunos pacientes, además del dolor, podemos encontrar también otros signos como alteraciones visuales, problemas de concentración, inestabilidad. Debemos recordar que la columna cervical es un importante órgano sensorial y proprioceptivo y que junto al sistema vestibular, al ocular y al somatosensorial del resto del cuerpo, el input proprioceptivo de los músculos cervicales va a jugar un rol súper importante en el control tanto a nivel postural, del movimiento, del control oculomotor, en la marcha incluso, en cada una de las actividades de la vida diaria. Cuando hay una alteración en las propias aferencias cervicales, esta falta de información a nivel central puede provocar sintomatología en otras partes, alteraciones en el reposicionamiento articular, en el sentido del movimiento, alteraciones de equilibrio, los movimientos oculares, la coordinación de cabeza-tronco, estas cosas podrían aparecer, ¿no? Y el tratamiento, por tanto, también debe incluir trabajar sobre esos déficits sensoriomotores si están presentes. Hay un capítulo completo que habla tanto de evaluación como de incluso estrategias para poder manejar este tipo de alteraciones dentro del libro. Los autores también tienen muy presente el rol del modelo biopsicosocial, pues el dolor cervical es multidimensional, biológico, social, psicológico, y estos globos pueden variar entre los pacientes o incluso en el mismo paciente en diferentes etapas. Y luego nos exponen cuál es la problemática actual. Pues no existe ningún tipo de tratamiento o metodología que sea la ideal para la prevención primaria o secundaria de este dolor cervical. Siguen las controversias, ¿no?, en este sentido. Continuamos con grandes retos, intentando adecuar las diferentes opciones de tratamiento a los pacientes que nos encontramos en clínica. y por ello en ocasiones se habla de clasificar a los pacientes para ofrecerles las mejores alternativas, ¿no? A partir de aquí, pues en el libro se describen pues algunos diferentes tipos de clasificaciones. Por nombrar algunos, pues en función al mecanismo de producción, mecánico, traumático, degenerativo, en función a la patoanatomía, donde nos recuerdan que quizá hoy todavía no contamos con equipos lo suficientemente sensibles a percibir lesiones relevantes en los tejidos en las pruebas complementarias. Comentan además la pobre correlación entre los hallazgos en radiografías y dolor cervical, pero ojo, también dicen que la ausencia de una lesión en radiografías no necesariamente significa que no haya lesión. De nuevo, puede ser que el método de imagen a día de hoy no sea capaz de detectar esa lesión, ¿vale? Además, ojo con la comunicación de los hallazgos radiológicos, pues puede comprometer el pronóstico. Comentan con acierto que los cirujanos operen sobre la patoanatomía, pero no debería ser el único criterio diagnóstico a tener en cuenta. Más, pues en función al tiempo de desarrollo, agudo, subagudo o crónico, que sabemos que es cuando va más allá de estas 12 semanas. Y aquí nos recuerdan, pues bueno, que la Asociación Internacional del Estudio del Dolor pues no recomienda utilizar el término dolor crónico, pues el paciente podría interpretarlo como persistente, ¿no? Recordemos que el ya llamado dolor crónico pues involucra cualquier combinación de alteraciones físicas, ya sean centrales o periféricas, alteraciones bioquímicas en varios sistemas corporales, alteraciones psicológicas o creencias personales no adecuadas. Y bueno, también otro de los métodos de clasificación es la de utilizarlo en función de diferentes subgrupos, donde nos hablan básicamente de dos. Uno, basado en los objetivos del tratamiento, con 5 grupos, incrementar la movilidad, centralizar el dolor, acondicionar al paciente, incrementar la tolerancia, asistir en el control del dolor o reducir el dolor de cabeza. Y luego los otros relacionados con las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Fisioterapeutas, que es la de dolor cervical con déficits de movilidad, dolor cervical con cefaleas, dolor cervical con alteraciones en la coordinación de movimiento o dolor cervical con dolor radicular. Que, mira, desde aquí se me ocurre que a lo mejor incluso en algún otro episodio de podcast podemos tratar algunas de estas guías de práctica clínica también, porque al final están para eso, ¿no? Para ayudarnos también a saber cómo extrapolar todos los conocimientos como tal que van apareciendo a nivel científico dentro de nuestra práctica clínica. Bueno, este es un resumen así rápido de información que creo que es información interesante, relevante. Pues continuaremos otro día hablando un poquito más de todo esto, ¿eh?
Bueno, la verdad que nos has dado ya un montón de información y como bien dices, si nuestros oyentes quieren, pues podemos explicar diferentes guías de práctica clínica y pues para que al final nos ayuden, ¿no? Pues para eso, para nuestro día a día con nuestros pacientes. Bueno, pues con toda esta información que os ha ofrecido y Pablo, estamos ya llegando al final. No vamos a alargarlo mucho más para que no se haga demasiado extenso. Hoy hemos revisado algunos puntos importantes que incluso nos sirven de idea para seguir desarrollando más en profundidad en el futuro. ¿No crees, Pablo?
Pues totalmente. Hay tantísimo, tantísimo material y conocimiento por compartir, ¿eh? Si, como estamos repitiendo, y si vemos que el contenido tiene aceptación, pues vamos a seguir preparando más material como el de hoy, ¿eh? Y para aquellos que a lo mejor no puedan esperar, pues os recuerdo que vais a tener un enlace con pues un link en donde podéis tener la referencia del libro y si queréis poder comprarlo, va a ser un enlace a Amazon, ¿eh? Así que creo que no habrá problema y que todo el mundo lo conocemos. Dejándose en comentarios, dejándose esos comentarios como tal, si estáis interesados y seguiremos con más capítulos de este y otros libros interesantes.
Y para todos aquellos que seguís ahí atentos, escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias. Así que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema más específico, pues ya sabéis, enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos tu comentario en las notas de programa. Bueno, estamos terminando el mes de agosto y pronto vamos a anunciar nuestro próximo webinar en directo para el mes de septiembre. Mientras tanto, ya tenemos preparados nuevos webinars semanales a estrenar donde hablaremos de neurociencia del dolor, pero de una forma muy práctica. No penséis que nos vamos a ir a una teoría, no, de una forma práctica. Tendinopatía aquilia y muchos más. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. Un saludo, Pablo, y un saludo a todos.
Feliz semana.